de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía del pueblo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta es esta charla del seminario. Se suele titular Vivir, crecer en el Espíritu. O sea, la quinta, vivir en el Espíritu. No, la quinta, bueno, pues no me voy a acordar. Pero vivir en el Espíritu, crecer en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Estas son las tres. O sea que esta segunda nos tocaría crecer en el Espíritu. Crecimiento. Por eso he leído lo de la comunidad. Porque la comunidad es un elemento importantísimo del crecimiento en el Espíritu. Una vez le oí a Kiko Argüello, fundador de los neocatecumenales, sabéis, que cuando estaba al principio en Palomeras, aquí en un barrio de Madrid, de quinquis y gitanos, pues todavía no entendía bien las cosas del Señor. Pero ya se había ido allí con su guitarra y con sus ganas de predicar al Señor. Y un jefe de quinquis, de gitanos, no sé, pues hablaba con él. Y le dijo, ¿y por qué no vienes a mi casa? ¿Y por qué no le dices a mi gente todo esto que me cuentas a mí? Y Kiko dijo, pues voy. Y entonces pues se reunió gente allí. Entre ellas, pues una señora que también era jefa. Y cuando estaba hablando Kiko de Jesucristo, cuando estaba hablando Kiko de la vida eterna, del querigma, de todas estas cosas, pues la señora esta, faraona, se levantó y le dijo, ¿usted ha visto alguna vez que haya vuelto alguno de los que murieron? ¿Ha visto usted que haya vuelto alguien? Y Kiko dijo, pues no. Luego todo lo que nos cuenta es mentira. Y le dijo a todas las mujeres que ahí, vámonos, basta de farsa. Y se marcharon todas. Y Kiko dice, pero a mí el Señor me iluminó y me dijo, atiende a lo que te ha dicho esa señora. Y yo no sé cómo sigue más lo de Kiko, pero yo voy a seguir con lo mío, que supongo que será parecido a lo de Kiko. Y entonces lo que podemos decir es que no hemos visto a nadie, ¿verdad? Ninguno de los que se han ido ha vuelto a decirnos cosas. Pero eso es mentira. Eso es mentira porque toda nuestra fe y toda nuestra religión es precisamente y está precisamente basada en el único que ha vuelto. Porque está basada en un resucitado. Y ese resucitado ha vuelto. Lo que pasa es que los hombres, pues somos de tal manera que nos gusta un Dios a la carta, que viniera según nuestra manera, de nuestro estilo, que nos contara las cosas que a nosotros nos gustaría que nos contara. Pero no es así. El Señor ha vuelto, pero nosotros lo tenemos que captar en la fe. Porque si no sería, bueno, pues no sé qué sería. Pero en la fe, ¿qué vivimos? Pues que ha vuelto. En la fe vivimos que ha resucitado. En la fe es lo que nos da a nosotros la certeza de que este Jesús que ha resucitado, pues sencillamente nos habla de esa dimensión espiritual y divina, que si no, el hombre nunca la tendría y el hombre no la alcanzaría nunca. Entonces Kiko no tuvo reflejos, no estaba todavía con tablas, no tenía suficiente experiencia. Y dice, claro, claro que ha vuelto. Y precisamente por eso estamos aquí reunidos, porque ha vuelto uno. Si no hubiera vuelto nadie, pues no nos reuniríamos aquí. Esta es esta semana, como decía antes, tiene, digamos, como dos aspectos. El crecimiento de la vida en el espíritu tiene como dos aspectos. Un aspecto es el de la comunidad y otro aspecto es el del crecimiento. Y en ambos aspectos vienen a esto, a certificarnos de que uno ha vuelto y es el que nos da a nosotros la posibilidad de una nueva vida, la posibilidad de un cielo nuevo, la posibilidad de una esperanza, la posibilidad de vivir en esta vida que, si no fuera por eso, pues sería, como diría Sartre, un hueco de nada. Porque esta vida, sin uno que ha vuelto, sin Jesucristo que ha vuelto, sin la verdad de Dios en medio de nosotros, por medio del hombre Jesús, de su Hijo Jesucristo, pues sería eso, un hueco de nada que no serviría para nada. Y estaríamos en este mundo, pues, sencillamente sin saber para qué, ni por qué, ni dónde, ni de dónde. Esa jefa de Kinkis, digo yo, pues, ¿qué es lo que les daba a las demás mujeres? ¿Qué es lo que le daba? Es un farsante. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Doble farsante, porque mandas en cosas tan importantes sin tener ni idea, sin tener nada que decir, sin tener una palabra de salvación, sin tener un saber de salvación, sin entrar en este misterio profundo en el que el Señor a los que llama, pues les hace crecer. ¿Qué significa crecer en comunidad? Pues crecer en comunidad es una cosa muy importante, porque Jesucristo solo lo podemos captar con los hermanos, con los demás. Es una forma rara que tiene de presentarse. Nosotros, como la jefa esta, pues nos gustaría que Jesucristo fuera para nosotros y a nuestra manera y viniera, pero no, tiene que ser en comunidad. Y si no, no sucede. Si no, no sucede Jesucristo. Y no sucede Jesucristo en nosotros. ¿Y por qué no sucede Jesucristo en nosotros a no ser en comunidad? Pues porque la comunidad es la que nos va quitando los aristas o las aristas que nos individualizan, que nos hacen egoístas, que nos hacen vivir para nosotros mismos, que hacen que estemos a lo nuestro y atentos a lo nuestro nada más, y que no nos deja ver a ese Jesús que se esconde más allá de lo que nosotros podamos ver. En mi convento había un fraile, y eso sí es verdad, que decía que si quieres encontrar a Dios, búscalo antes de meterte fraile. porque cuando entres al convento no le vas a ver por ninguna parte. Si vas al portero lo encuentras enfadado, si vas al cocinero no digamos, si vas al procurador y le pides unos pantalones te dice, anda, pero si ya compraste otros hace 6 años y ahora quieres otro pantalón más. Si vas al prior nunca lo encuentras, porque al prior no se le encuentra nunca. Luego Dios no está en ninguno de esos, y si no está en ninguno de esos, pues ¿dónde encuentras a Dios? ¿Dónde encuentras a Jesucristo? Pero el tema es que Jesucristo está donde parece que no está. Ese es el tema de Jesucristo está donde parece que no está. Tienes que ahondar ahí, tienes que profundizar ahí, para que tú puedas encontrar a Jesucristo. Yo muchas veces he dicho y he predicado que en grupos como este, pues llega un momento en que te fastidia la gente. Como esto te saca un poquito de tu vida anterior, de tu forma de ser, de tus amistades incluso, te saca porque pues, tú sales, porque nadie te ha echado, nadie te saca. Y entonces pues entras en una vida nueva y de repente miras alrededor y dices, ¿y estos quién son? Porque todos los que habéis venido nuevos ahora, pues puede ser que os conozcáis alguno, pero la mayoría no. Y claro, si en un momento dado tú te pones a pensar y dices, ¿y estos? ¿De dónde han venido? Porque a mis amigos los elijo yo, pero a estos me los he encontrado en la calle. Y el demonio viene y hace que dices, no, estos no. Además, qué mal lo hacen, qué malos son, qué poca educación, qué mal cantan, qué mal rollo estar siempre con esta gente, qué mal esto, qué. Y te vas. Y te vas de aquí. Y además te vas lleno de razón. Porque en cualquier comunidad humana donde vayas, te encontrarás con que el prior no te hace caso, con que el hermano portero no digamos, en cualquier comunidad humana. Entonces te vas con toda la razón, pero sin Jesucristo. Te vas con toda la razón. No hay quien aguante estos tíos. Pero no has encontrado a Jesucristo, no te has dado cuenta, no le has descubierto. Y Jesucristo se queda ahí, con los pobres, con esos que crees tú que son tan pobres. Ahí se queda Jesucristo. Y entonces hay que pasar por lo menos 40 años en esta comunidad hasta la muerte para descubrir a Jesucristo. Porque en cualquier momento en que le dejes o dejes a la comunidad, claro, porque a Jesucristo en directo no le desprecias. ¿Cómo vas a despreciar a Jesucristo en directo? Pero desprecias su presencia y su realidad aquí, entre los pobres. Y entonces, pues, resulta que te marchas así, lleno de razón. Porque si se lo cuentas a alguno de tus amigos, te dice, pero hombre, ¿cómo se te ha ocurrido entrar ya? ¿Es que eres tonto o qué? Yo he oído entre los frailes criticarme a mí. Bueno, a mí me critica tu hijo de madre siempre. Pero ¿y tú qué haces ahí con esos? Esa palabra esos es terrible. Llama la atención, a mí me llamó la atención. ¿Qué haces ahí con esos? Si supieras tú quiénes son esos. Casi me, no sé, me daban ganas de responder como tantas veces, ¿y qué hago aquí con estos? ¿Por qué? Bien, ¿qué haces aquí con esos? Pues aquí con esos hago comunidad, descubrir a Jesucristo. Y una de las cosas que tú vas a percibir en el crecimiento es que el Señor te va a ir mostrando poco a poco, siendo anticomunitario y anticomunitaria, que lo eres, Somos muy individualistas todos, pero una de las cosas que el Señor te va a descubrir es cuando vayas entrando por la comunidad y por la necesidad de la comunidad, que fuera de la comunidad no hay Jesucristo. No hay. Fuera de la comunidad tú haces tus rezos, tú haces tus oraciones, tú haces tu, no sé, tu mística, haces tu devoción, vas siempre a ver al Cristo de no sé dónde, haces muchas cosas, pero siempre tú y lo tuyo, siempre lo tuyo. Pero ese Cristo no es real, es mentira. Todo eso es mentira. ¿Por qué? Pues porque sencillamente tú vas buscándote a ti. Vas buscándote a ti, pues en esa estatua maravillosa que hay en el Pardo, esa otra estatua o ese otro canto o ese otro grupo o esa otra cosa que a ti te halaga. Y tú ahí, pues parece que te encuentras, tampoco te vas a encontrar mucho tiempo, pero parece que te encuentras, ¿sí? Pero te vas buscando a ti. Y como te buscas a ti, pues qué difícil es, qué difícil es. A mí me ha costado mucho seguir aquí, me ha costado mucho, y no porque los frailes me dijeran, ¿qué haces con esos? Porque llevo muchos años, 40 y tantos años, llevo yo aquí con esos, y no solamente sé que si no hubiera estado aquí hubiera crecido poco, pero es que sé que no hubiera llegado a un conocimiento vivo y real y querigmático que anuncia a Jesucristo. No se puede anunciar a Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la comunidad en ti? Pues mira, te va, como decía antes, quitando los aristas, quitando las aristas, no sé cómo se dice, que hay en ti, tu egoísmo, tu forma de ver las cosas, todo esto, pero esto es externo. Lo interno es sencillamente, pues que los hermanos son riquísimos. Hay montones de dones de Dios, montones. Y si tú realmente te gusta estar con la gente, y a mí siempre me ha gustado estar con la gente, y salir de aquí, y ir a tomar algo, y además de la oración, pues tener ese contacto con los demás, pues una comunidad te va haciendo sabio, y te va haciendo sabio, digamos, no solamente por lo que tú piensas, sino por las cosas que te dicen los demás. Yo he escrito no sé cuántos libros, 16 libros creo que he publicado yo, y de esos 16 libros, la mitad de lo que dicen los libros o más es lo que he oído. Pero lo que he oído aquí, siempre llevo un boli y unos papeles en blanco aquí, y cuando oigo una cosa interesante la escribo rápida. Y si es un poco más interesante, pues me salgo como que fuera al baño y allí lo escribo. Porque son cosas interesantes. ¿Y por qué son cosas interesantes? Porque mira, todo el mundo es muy interesante. Todo el mundo es una persona interesante. Porque desde su perspectiva me dan lecciones. Desde su sufrimiento, desde su... Y a todos los demás, porque todos nosotros tenemos nuestra perspectiva. Y desde esa perspectiva parece que sabemos mucho. Pero es que hay una filosofía que se llama el perspectivismo. Pues eso. Hay muchas perspectivas. Y esas perspectivas en conjunto hacen que nosotros podamos ver la cosa pues más plena, más en plenitud. Y entonces Jesucristo se hace ahí presente, si él mismo hizo un sacramento, que es el sacramento de la comunión, así se llama, el sacramento de la comunidad, el sacramento de la misa, que es un sacramento que tiene, entre otras cumbres, tiene el momento de darse la paz, y tiene esos momentos en los cuales, sencillamente, Jesucristo sucede. Porque va sucediendo en medio de ti, en medio de nosotros, y como decía Pedro Reyero, pues es tremendo morir sin hermanos. Porque él nunca los tuvo. Él tenía su rollo, era un dominico, predicador, gran predicador, que murió a los 61 años. Ahí tenéis un libro. Y este hombre, pues una de las cosas, fue profesor y mal, le fue mal. Después entró en depresión, pero después una vez el Señor le tocó con un bautismo en el Espíritu y una efusión en el Espíritu, estando solo. Y su conversión fue radical a la gratuidad, porque ya estaba muerto, escribiendo una carta a sus deudos, a sus familiares. Pues llegó a descubrir una cosa, que fue la que le dio la paz y la tranquilidad delante de su enfermedad y delante de todo. Horrible, es horrible irse al otro mundo sin hermanos. Porque ¿qué te va a preguntar Jesucristo? Se quedaron allí, te lloraban, te querían, tenías relación con la gente le gustaba estar contigo, a ti te gustaba estar con la gente, orabais, alababais, compartíais. Esto es lo que se puede decir al llegar al cielo. Esto es lo que se puede decir. Pero ya no eres tú. Es la comunidad entera la que está saliendo por tu boca. Te mueres con gente. Delante de Dios puedes presentar un mundo. Y hablo sobre todo para los más nuevos. La unción y la capacidad de compartir que va surgiendo en un sitio como este, en un grupo como este, a lo largo de los años, es muy profunda, es profundísima. Es en el espíritu, que es una región de ti activada por el Señor, pero que si no la activa el Señor en medio de una iglesia, en medio de una comunidad, tú ni sabes que la tienes. Simplemente pasas la vida con tu alma y tu cuerpo, que se puede vivir con el alma y el cuerpo, sin enterarte durante toda tu vida, como la faraona, sin enterarte de que existe el espíritu, de que tienes espíritu, de que en ese espíritu es donde se predica, donde sucede Jesucristo, por la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad no son dimensiones individuales, son dimensiones corporativas, comunitarias, en las cuales pues tú estás con Jesús y Jesús está contigo y todo esto va creciendo en tu corazón. Porque la efusión del Espíritu o la experiencia del Espíritu no es puntual, o sea, no es un momento. ¡Ay, qué bien! Yo ya he recibido la efusión del Espíritu. Entro en la dimensión del don, de los dones. Pero mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que la efusión del Espíritu es para toda la vida. Tienes que ir creciendo continuamente, recibiendo todos los días la novedad del Espíritu. Recibiendo todos los días a un Dios nuevo. ¿Y por qué un Dios nuevo? Porque mira, porque hoy que estás llena de salud, pues tienes un Dios, pero mañana, que vas a tener una enfermedad gorda, tienes otro Dios, que es el mismo, pero se te presenta de distinta forma, porque tú estás en distinta perspectiva, y ya no le puedes decir a Dios las palabras que le decías antes, cambias completamente el lenguaje, porque estás mal, porque estás sufriendo, porque has sucedido algo dentro de ti. Porque sucede en nuestras vidas, porque hay cambios continuamente. Entonces, pues, es importante que nosotros pues nos demos cuenta de que no es un momento, no es una cosa puntual, sino que hay un crecimiento en santidad. Y un crecimiento gratuito, que no viene de ti, ni viene de tus obras. Eso es precisamente en lo que nos distinguimos los católicos de la gratuidad de los protestantes, porque la gratuidad de los luteranos, por ejemplo, es una gratuidad muy extrínseca, por fuera. Todos estamos salvados, pero como se salva, a un niño que se ha caído en un arroyo, se le salva por fuera. Pero la gratuidad católica no es extrínseca. La gratuidad católica es una salvación que sucede mediante la gracia santificante. Y la gracia santificante es muy interior. Es lo más interior que tienes tú. Es la acción del Espíritu y la presencia de Dios ahí, en lo más íntimo de ti mismo. Ahí es donde va sucediendo. Pero va sucediendo, como dice San Pablo, ya no soy yo. Cada día vive Cristo en mí más. Y yo lo voy descubriendo, y para mí, pues es una realidad grande y es una realidad maravillosa. Entonces, claro, es todos los días, y todos los días tendrás un Dios que te resultará nuevo muchas veces, y que tú no puedes quedarte en el día anterior, y tú no puedes, si estás en la efusión del Espíritu, tú no puedes quedarte en un Dios que ya le tienes fijo y conquistado. Porque ese Dios fijo y conquistado, pues ya no te vale para otros momentos de tu vida. Tienes que estar abierto a que Dios vaya haciendo cosas en ti, y sobre todo también a que te vaya revelando cosas en ti. Y esas revelaciones muchas veces vienen porque tu vida cambia, porque tu vida ha cambiado, porque tienes este problema, porque tienes esta enfermedad, porque tienes esta cruz, tienes esos sufrimientos. Ahí es donde el Señor muchas veces utiliza esa, o eso que llamamos cercanía del Espíritu, moción del Espíritu, para irte sugiriendo cosas nuevas, para que tú entiendas en tu vida cosas nuevas. Y para que lo entiendas en tu vida, tiene que ser en tu vida de hoy, no la de ayer. Porque mira, la vida de ayer es que ya pasó, porque ayer no te habían hecho la biopsia, porque ayer no se había muerto tu marido, porque ayer no se había marchado tu hijo de casa, porque ayer tú estabas de otra forma muy distinta. Y por eso el Dios de hoy no es el de ayer. El Dios de hoy es nuevo. Y este Dios de hoy nuevo sucede y va sucediendo en ti por la gracia interior, la gracia santificante, que te hace que cada vez estés más, digamos, lleno de gracia, de méritos y de todo, porque esta gracia santificante es gratuita, no viene de tus méritos, pero te llena de mérito. ¿Os dais cuenta? Como en el catolicismo, tu salvación y tu crecimiento no viene de tus méritos, pero según vas creciendo por obra del Espíritu Santo, te llena de mérito. ¿Por qué? Porque vas acogiéndolo, y eso es meritorio. Porque vas amando más al Señor, es decir, el Señor te va regalando más amor. Eso es más meritorio. No son verdad los méritos de la Virgen. Es que la Virgen se salvó por sus méritos. La Virgen no se salvó por sus méritos. La Virgen no tuvo ningún mérito personal, absolutamente ninguno. Todos los méritos de la Virgen son dados. Vienen de Dios, de la Virgen y de ti, todos. Pero una vez abierta al don de Dios que le venía como gracia, todas las obras que sucedieron en ella a lo largo de la vida procedentes de la gracia eran meritorias para ella. De tal forma que en este momento, pues la Virgen podemos decir madre de la divina gracia. La podemos llamar madre de la gracia, madre de no sé, de la gratuidad, del don de Dios, de todo esto. Y sin embargo se cumple la gratuidad en María, porque uno puede decir, bueno, es que la Virgen era la Virgen, y la Virgen pues lo hizo todo tan bien. No, sí, la Virgen no hizo nada bien, no hizo nada bien humanamente hablando. ¿Por qué? Pues porque era hija de la gracia, como todo ser humano, como el mismo Jesucristo. Jesucristo, todo lo que es por gracia también. Jesucristo hombre. Y si no, leed la Suma de Santo Tomás, si no me creéis a mí. Porque a lo mejor dice, este, ¿pero qué está diciendo? ¿Jesucristo no es fuente de gracia? Sí, es fuente de gracia. pero en cuanto hombre es fuente de gracia recibida por la unión hipostática, o sea que es una gracia impresionante. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne, el verbo se hizo hombre, es decir, tiene toda la gracia de Dios dentro de él, pero como humanidad toda la gracia de Dios ha hecho a Jesucristo pues fuente de gracia y recibido. Y así nos entiende perfectamente. No, si tú no puedes hacer nada, si no he podido yo, si no ha podido mi madre, todo es gracia de Dios, todo es gratuito, todo es amor de Dios, amor benevolente de Dios. Todo el misterio de la salvación sucede así, desde el corazón de Dios. Y desde el corazón de Dios, o el corazón de Dios es el que nos ha traído a Jesucristo, y el corazón de Dios es el que nos trae la fe, y el corazón de Dios es el que te trae a ti esta bondad en la que estás viviendo, o este descubrimiento, si has descubierto algo estos días. Desde ahí está sucediendo en ti esta bondad de Dios. Y entonces tú puedes decir, y es el culmen de tu crecimiento, gracias Señor, porque todo es tuyo en mí. Pero al suceder en mí es como si fuera mío. Porque sucede en mí. Y en realidad es mío. Porque tú me lo das, porque tú me lo inyectas. Y entonces estoy llena de méritos, estoy lleno de méritos. No de esos méritos con los cuales yo te pude agradar a ti, no, no. Yo te agrado a ti con muchos méritos, pero son los que tú me has inyectado en el interior de mi corazón. Es decir, Dios en cada uno de nosotros se ve a sí mismo. Se encuentra a sí mismo, pero tú estás en medio porque está todo eso sucediendo en ti, y por lo tanto Dios te ama totalmente. Dios te ama gratuitamente, pero de una manera total, porque esa es la acción de la gratuidad en el corazón de cada uno de nosotros. Todo esto son motivos de crecimiento, todo esto son dimensiones de crecimiento. ¿Y cómo sabemos nosotros que Jesús ha vuelto? Pues porque existe una comunidad, porque existe una iglesia. La mejor prueba de la resurrección de Jesucristo siempre será la iglesia, siempre será que se aman los hermanos, siempre será, creo en la iglesia católica. Diréis, pero si la iglesia católica es una pecadora. Sí, pero existe por el Espíritu. Y no solamente existe por el Espíritu, sino que el cielo y la tierra pasarán, pero la iglesia no pasará nunca, jamás. Mis palabras no pasarán. Existe por el Espíritu, que está radicada en sujetos débiles, como somos todos y cada uno de nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Sí, eso es verdad. Está ahí, en sujetos débiles, pero es que esos sujetos sencillamente están santificados por la acción del Espíritu, y la acción del Espíritu, la iglesia, pues es eterna y es divina. Siempre se ha dicho prostituta et, la iglesia es ¿cómo es?
La casta prostituta.
Sí, prostituta y virgen. La iglesia es prostituta y virgen. Prostituta en cuanto humana, virgen en cuanto divina. Porque creo yo que uno de los dogmas que recitamos en el credo más difíciles de acoger racionalmente es: creo en la Iglesia Católica, que es un dogma de fe, que es una parte del credo. ¿Tú crees en la Iglesia Católica? Díselo a la mayoría. ¿La Iglesia Católica? ¿Cómo va a creer yo en la Iglesia? ¿Yo en la Iglesia? ¿Y cuántos se salen porque no creen en la Iglesia? Y no creen en la Iglesia porque el cura no sé qué les dijo no sé cuál. O porque vio que no sé qué, o porque su racionalidad, racionalismo, dice, oh, y estos viven como, etcétera. ¿Sí? ¿Tú crees? Pues yo creo en la Iglesia. ¿Veis? Lo del fraile. Es que si vas a la Iglesia no encuentras a Dios. Ni en el Papa encuentras a Dios, ni en el otro encuentras a Dios. No encuentras a Jesucristo, pues mira, Jesucristo está donde parece que no está. Ahí está. Y además desde ahí Jesucristo te dice, para siempre. Con esto no podrá nadie. Y este es el don por excelencia y la prueba por excelencia de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado como Iglesia. Y después, como individuo, tú dentro de tu corazón tienes una cosa maravillosa, vida, que te da vida, una vida que se articula mediante la fe, la esperanza y la caridad. En una época de tu vida tendrás una expresión más fuerte de fe, en otras épocas, por ejemplo, ya de mayores, pues a lo mejor es la esperanza lo que te hace crecer más el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Por qué? Porque estás cerca de la muerte. Y entonces, si Él te da mucha esperanza, pues eres viejo, pero estás lleno de vida. De una vida que procede de la esperanza. Pues es muy real. Si no, preguntárselo a un Unamuno. Es muy real la vida que procede de la esperanza. Y claro, hace crecer. Llegar al final de la vida con una gran esperanza, eso es uno de los cúlmenes, no sé si se dice así, el cénit, digamos, la guinda del pastel, llegar a esta edad o a una edad muy grande, muy provecta, precisamente lleno de la esperanza. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo ha sucedido en ti, significa que Jesucristo ha resucitado, significa que alguien ha vuelto. Que alguien ha vuelto, y ha vuelto a su manera, y vaya que se ha vuelto, y vaya que se hace, y vaya que se puede hacer. Pero siempre será un misterio de fe. Siempre cuando digas en el credo, creo en la Iglesia Católica, que muchos, si lo piensan, no lo dirían, porque si recitamos el credo, lo mismo que he oído yo a personas decir, es que yo, en el Padre Nuestro hay alguna frase que me salto, como esa de perdona nuestras deudas como nosotros perdona, yo eso me lo salto, rezo el Padre Nuestro pero me lo salto, me salto lo que me da la gana, pues también de esa otra manera, pues no, yo no me salto creo en la Iglesia Católica, todo lo contrario, no me lo salto sino que me enorgullezco, me da orgullo de que un club de pecadores, que eso es la Iglesia Católica, un club de pecadores, que somos todos nosotros, porque que tire la primera piedra aquí el que, y si la tira no me da, os aseguro, pero no acierta, le va a temblar la mano precisamente por la mentira. La mentira se nota, y hay aparatos que detectan la mentira por el temblequeo. Pues también aquí, si tú quieres tirar la primera piedra, te aseguro que no acertarás, que no me acertarás. Lleno de orgullo y lleno de gloria, precisamente porque creo en la Iglesia Católica. Qué buenísimo poder decir creo en la Iglesia Católica cuando todo el día estamos llenos de escándalos. Y encima ahora tenemos una televisión y unas radios y unas cosas de esas que lo magnifican todo. Que lo magnifican todo. Yo tengo unos compañeros que vienen ahí del tercer mundo, y claro, como aquí todas las señoras que mueren en eso de género las cuentan y salen, y te encuentras con que al año han muerto 70 y tantas señoras, y dices, pero qué crímenes hay en España. Sí, hay muchos en España. Pues mira, te voy a contar, yo una vez llegué a Manila Y en la morgue de la Universidad de Santo Tomás, nuestra universidad de los dominicos, pues había, y yo los vi, con unos 15 o 20 cadáveres de jóvenes. Digo, ¿y esto? Pues en una manifestación, que la policía se los ha cargado. Digo, pero mañana, ¿qué dirán los periódicos? Dice, el periódico es nada. Pero yo no diga ni una palabra de todo esto. Aquí no, no. Aquí eso no tiene ninguna importancia. No, los periódicos no dicen nada. Claro, en Manila no hay asesinatos, como no los dicen. Pero hay, pues muchísimos. Y en tantos otros sitios. Y no digo yo Manila, en tantos otros sitios. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues está magnificado todo con este tipo de mass media que tenemos, mediático, que llaman, y que hace que parezca que vivimos en un mundo pues que no va a durar más allá de 4 o 5 años, porque esto parece que se va a derrumbar todo. Creo en la Iglesia Católica. Creo en la Iglesia Católica, creo en la fuerza y en el poder del Espíritu. Creo que alguien ha vuelto, que alguien ha vuelto y que alguien es el que nos da una vida tremenda. Y desde ahí, desde el creer en la resurrección de Jesucristo, que eso es la vuelta, eso es la vuelta, y eso es lo que celebramos cada día en la misa. Cuando vas a misa, vas a misa porque crees que alguien ha vuelto. Simplemente por eso. Es que uno ha vuelto del sepulcro, ¿sabes? Tú no sabías eso. Es que nadie ha vuelto para decirnos nada. Uno. Y todo, toda la religión cristiana, católica, se basa en que uno ha vuelto. Y ese es el que nos da el Espíritu Santo para vivir todo este gran misterio. Pues gloria al Señor. Gracias.